Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 21 de noviembre de 2022. Bueno, aquí estamos como todos los lunes para traerle toda la actualidad taurina.
Aunque a veces hablamos un poco de recre.
Don Juan no puede evitar meter la cuñita.
Buenas tardes, encantado como siempre.
Eso. Por supuesto, saludo a Juan Infante, nuestro director. Hombre, yo te iba a preguntar por los mostachones. ¿Qué tal te fue?
Nada. Un 0-0. Bueno. No los comimos, pues no nos comimos nada.
No los cataste, hijo. No. Y a Utrera, no por los mostachones, tiene delito. Bueno, pues un lunes más y ya metido dentro del Mundial. Así que por ahora nuestra selección española no coincide en este horario. Lo tenemos un jueves, lo tenemos un domingo y lo tenemos un miércoles de la semana que viene. Con lo cual todavía esperemos que vaya avanzando y si toca algún lunes pues ya hablaremos, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, pues excusar pues nuestro compañero Pepe Plaza, que por motivos de trabajo no puede estar aquí hoy. Y también un recuerdo para Javito, que también tiene sus problemas para no poder asistir y les vamos a echar de menos los dos, ¿eh? Que son dos partes fundamentales e importantes en el programa, ¿no? Bueno, y en la mesa me acompaña hoy, pues, bueno, tengo el placer, ¿no? Tenemos el placer de contar hoy con el maestro Miguel Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Esteban.
Sí. Y bueno, y Papa Mora, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Aquí estamos, buenas como tardes. Todos los lunes, ¿no?
Otro lunes más, este otro lunes más. Eso es especial, pero bueno, aquí sí. Estamos otra vez.
Sí, fíjate que estamos en una fecha que todos los lunes decimos, hemos dado el carpetazo a la temporada taurina. Oye, y siempre nos dejan por mentiroso porque siempre sale entre semana un cartel nuevo. Los artibles, diría yo, los artibles de niebla, ¿no? En el buen sentido, claro.
Bendita Artura, ¿no? A mí lo que mi referencia es que todavía no he recibido noticias del jurado de los premios taurinos de la Junta de Andalucía, con lo cual intuyo que eso, bueno, en este caso, este próximo domingo 27, el festejo que hay en Niebla, aunque no entra directamente en las bases de esos premios, pero bueno, no deja de ser un festejo taurino importante donde actúan personas de Huelva y hay que seguir, que siga la temporada, ¿no? Era impensable esto hace unos años, una temporada que hablemos de un festejo el 27 de noviembre, aunque la Feria de Niebla siempre ha sido a primeros de noviembre y lo sigue siendo, pero bueno, ya a esta altura de temporada. Bendita locura artible de que se alargue la temporada tanto que casi se nos va a juntar con Lucena del Puerto del año 23.
Sí, no, ahora te puedo ir sacando ya, voy a ir sacando algunos carteles ya que ya están casi presentados para la temporada próxima. Bueno, y ya que estamos en Niebla, le damos un repasillo y ya terminamos con este tema. El otro día decíamos dos o tres novilleros, es una novillada sin caballo, esta vez no es clase práctica. Hay que distinguir esto, que esto es fundamental para saber en qué, cómo nos movemos. Esto sí ya es novillada sin caballo. Molly de Ronda, Julio Romero de Osuna, Enrique Toro, lógicamente, el nuestro, Gonzalo Caz de Vila, un chico del puerto de Santa María, Ortiz Montes de la Escuela de Écija, y el cumbreño, que también es de nuestra tierra, Álvaro Domínguez Lora. Este es un chico que está estudiando historia en la UCA, en la Universidad de Cádiz. es de Cumbre Mayor, evidentemente, y se fue allá a San Fernando y reside en San Fernando. Y ha puesto, se ha puesto el nombre del cumbreño, ¿no? Por tanto, aquí tenemos, pues, dos representantes de nuestra tierra, ¿no? Y los novillos, oye, Couto de Fornilo, que cuando era corte Atanasio, cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa que diga. El año pasado tuvieron muy buena presentación aquí, ¿dónde fue? En Nerva, ¿no? Me parece que fue.
Sí.
La novia de fue en Nerva, ¿no?
Festejo de Niebla, exactamente.
Exactamente.
Y bueno, y con sí. un resultado de, pues, de cierta exigencia, ¿no? Que uh-huh. digamos que pidió preparación a los novilleros que actuaron.
Uh-huh. Y recordar que el horario es a las 5:45, un horario cuando menos curioso, yo me imagino que lo ha impuesto Canal Sur, evidentemente.
Sí, claro. Hombre, porque desde el punto de vista de la luz ambiental está claro que uh-huh. la mitad del festejo incluso... un poquito más va a tener que ser con luz artificial. Entonces, bueno, si sí, el horario lógico hubiera sido más temprano, pero si es por la televisión...
Miguel, los dos últimos festejos en Niebla tenemos buen recuerdo, ¿verdad?
Sí, hemos estado juntos comentándolo y bueno, hemos echado un buen rato. Mm. Y bueno, yo encantado de que haya toros en la provincia, aunque sea fuera de fecha, ¿no? Como se está hablando, pero si hay toros y además son oportunidades para...
Para los chavales.
Para los chavales, las nuevas promesas, y pues encantado. Uh-huh. Bienvenido sea.
Sí, 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 por supuesto. Eso, y después recordar que Niebla, me parece que se lleva cuatro festejos, los que ha dado. Puede ser la plaza, después, lógicamente después de la de Huelva, la capital, la que haya dado más festejos todo el año. Ya ocurrió el año pasado también, que también dio 4 o 5. Bueno, en realidad la plaza de Niebla, pues prácticamente yo creo que el empuje en este caso de Enrique Toro es el que está fomentando, ¿no? El que se estén dando estos festejos en Niebla. Bueno, sea de la forma que sea, pues bienvenido.
Resulta curioso, uh-huh. un poco llamativo, sí. ¿no? Que, sí. que dos pueblos de la provincia que tienen en un caso un matador de toros y en otro una futura promesa que esperemos que acabe consolidándose y sea una realidad. Son dos pueblos que no tienen plaza de toro permanente.
Sí. Curioso.
Habría que plantearse a lo mejor...
Bueno, y Triguero con David,
eso,
¿no?
Eso parecería, ¿no? Triguero y San Juan del Puerto, en este caso.
Claro.
Son pueblos con una tradición de otro tipo de festejo, de toro en la calle, pero bueno. Uh-huh. Todas las tauromaquias son interesantes y forman parte de esto, pero... Si siguen adelante, sería buena cosa...
Y en este caso se va a producir un hecho, y es que ese mismo domingo está prevista la excursión de la Peña El Castoreño de San Juan del Puerto a la finca de José Luis Pereda. Que yo iba a decir maldita, pues mala casualidad, ¿no? Que haya coincidido ese mismo domingo que aficionados de San Juan se desplacen a la ganadería de José Luis Pereda y se esté dando también por otro lado... la novillada en Niebla, ¿no? Que, hombre, que restaría al aficionado y sobre todo también que para seguir aquí que toro. Pero bueno, sabemos que muchas veces los festejos vienen así, cada uno tiene sus calendarios y tiene su forma y bueno, y es muy difícil a veces compaginar las ideas de uno y otro. Bueno, pues vamos al tema fundamental que nos trae hoy. La semana pasada, pues bueno, recibimos la comunicación e invitación por parte de, en este caso, de Miguel. Bueno, de una serie de... Bueno, una nota de prensa donde venía hablando de que nacía una asociación Mundo del Toro de Lidia que se iba a crear, ¿no? Con el fin de fomentar y defender el apasionante mundo de la tauromaquia, que, como no, el verdadero protagonista de la fiesta, el toro bravo. Bueno, Miguel, ¿cómo nace esta idea de la creación de esta asociación?
Bueno, a ver, esta idea, explico un poquito de su raíz, ¿no? Esta idea nace evidentemente de mí, solo de mí. Bueno, explico un poco. Todo el que me conoce sabe que, aunque, bueno, no soy un torero que torea todo lo que quiere o todo lo que yo quisiera, ¿no? Bueno, pero sí dedico gran parte de mi vida al entrenamiento y a la preparación para torear. Entonces, pues, claro, esto me lleva a tener una serie de conocimientos en cuanto a una preparación de un torero, a una vida de un torero que prácticamente es la mía, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo el mundo sabemos que aquí en Huelva pues no hay escuela ni medios como para que con un niño que quiere aprender a torear o quiere intentar ser torero, pues tener un sitio donde ir, o quien le diga algo, quien lo enseñe, o simplemente pues quien le indique el camino. Entonces pues claro, pues mucha gente, padres de niños, madres, saben que yo mi día a día es parecido a lo que hace un matador de toro que tiene una proyección de 30 corridas de toros. Yo no las tengo, pero mi entrenamiento y mi preparación es la misma. Entonces, pues claro, de alguna forma acuden a mí, oye, mi niño puede entrenar contigo, y yo estoy encantado de que entrenen niños conmigo, pero claro, mi capacidad de infraestructura, de tiempo, pues no puedo dedicarle lo que quisiera, ¿no? Entonces de ahí nace un poco el yo decir, bueno, pues si esto le damos forma y tengo un poco de ayuda, pues posiblemente podemos acoger a toda esta demanda que hay de niños que quieren ser toreros, y no solo niños, sino también aficionados que le gustan el mundo del toro y no saben dónde reunirse, dónde ir a echar un ratito a ver a toreros torear, a toreros entrenar, a reunirse con otros taurinos, otros aficionados, incluso ir al campo, porque están las cosas muy difíciles para que los niños vayan al campo a torear, a los tentaderos. Bueno, pues entonces me pongo en manos de un poco de a indagar, y bueno, pues me dicen cuáles son los pasos, sigo todos esos pasos, y la Junta de Andalucía pues consigo que me apruebe una serie de estatutos y demás, con unas normas, con unas actividades que yo propongo en todos esos estatutos que están recogidos, y bueno, y me lo aprueban. Entonces, una vez aprobado la Junta de Andalucía, claro, necesito un sitio. Necesito un pueblo, un ayuntamiento que diga, pues mira, me gusta tu proyecto, y tu proyecto vamos a tenerlo aquí, vamos a aceptarlo como una actividad del pueblo. Claro. Yo, al vivir en Ajaraque, mi rutina diaria es en Ajaraque, yo vivo en Ajaraque, yo entreno allí, en mi casa y demás, y mi círculo un poco de amistades y demás, de aficionados, pues allí, ¿no? Y me es más fácil. Bueno, el caso es que lo propongo en el ayuntamiento de Ajaraque, el proyecto gustó bastante y me lo han aceptado. Me lo han incluido en el ayuntamiento como una actividad del pueblo, como asociación taurina, y evidentemente todo lo que recoge la asociación son actividades relacionadas con el mundo del toro. No solo es el toreo de salón y aprender a torear de salón, son todo lo que conlleva una actividad taurina, como puede ser, bueno, organizar tentaderos, excursiones a ganadería, conferencias, charlas, bueno, un montón de cosas que ya sabemos que rodea el mundo del toro, ¿no? Y bueno, pues necesitaba un sitio agradable, un sitio que pudiéramos hacer los entrenamientos, y me la han cedido el ayuntamiento de Aljara, que me ha cedido la caseta municipal, que es una zona preciosa, totalmente está al aire libre, pero también tiene una parte que tiene unas carpas grandes, por si, bueno, si hace mal tiempo, llueve, pues nos podemos refugiar. Y luego, pues, está totalmente privada. Tiene su puerta, que si queremos dejarla abierta para que entre la gente, o sea, que no es un sitio donde pueda entrar cualquiera. Yo tengo mis llaves y entro para los entrenamientos. Correcto. Entonces da un poquito de privacidad a los entrenamientos y de seriedad a todo lo que vayamos a hacer. Bueno, y a partir de ahí, pues un poco pues las redes sociales, pues prácticamente no me ha dado tiempo a moverme, cuando ya he tenido cientos de llamadas de personas, que de padres, de madres. Incluso una madre me llamó dándome las gracias porque es que no sabía dónde meter al niño. Lo he tenido que llevar, y además que es cierto, lo ha tenido que llevar a cama, y claro, la mujer se tiene que desplazar, o el padre a cama, a llevar al niño a torear de salón, y el niño tiene 9 años. 9 o 10 años, y lo tiene que llevar, lo tiene que traer, y claro, en la provincia pues no tenemos un sitio donde haya esa facilidad. Uh-huh. A ver, esto ahora mismo es una asociación donde va a ser todo lo que tiene que ver con el mundo del toro, como ya he dicho, con todas las actividades, y prácticamente se puede llamar escuela, porque yo le voy a dar la seriedad de una escuela taurina. Aunque, bueno, no está acogida, no pertenece a la Federación de Escuelas Taurinas de Andalucía y no puede participar en las novilladas de Canal Sur, pero bueno, ese es un siguiente paso. Eso más para adelante, pues una vez ya tengamos una cantera de toreros, de aficionados, de nuevas promesas, pues entonces ya sí es verdad que se puede plantear el incluirnos en la Federación de Escuelas Taurinas.
Correcto.
Y bueno, y ahora mismo pues comenzar. Y bueno, también aprovecho ahora mismo para decir que el día 24, jueves de esta semana, en la caseta municipal vamos a hacer una presentación con idea de, bueno, pues presentar la asociación, darla a conocer. Nos va a acompañar miembro del ayuntamiento. Y bueno, además de la presentación, para darla a conocer, yo he pedido, y lo digo desde aquí también, con todo el que he hablado, lo he dicho, con todo el que he hablado de toreros, de profesionales, de tanto profesionales uh-huh. como niños que tienen sus capotes y sus muletas, que se lleven sus capotes y sus muletas, porque yo además quiero hacer una exhibición de toreo de salón, una clase práctica, aunque no tengamos a lo mejor mucho tiempo el jueves, pero después de la presentación me gustaría hacer una, para que todo el mundo lo vea, porque va a ir muchísima gente de Jaraque, para que todo el mundo vea una clase práctica de toreo de salón y que todo el mundo participemos, todos los toreros, novilleros, aficionados, y bueno, y en un pueblo donde prácticamente la afición está dormida, porque sí es verdad que hay, porque yo hablo con gente, y hay afición, pero está dormida, hay que fomentarla, pues que vean a 20 niños pegapases con un capote, con una muleta, pues es bonito, ¿no? Y la gente pues lo están esperando con entusiasmo en el pueblo. Luego, por otra parte, me han cedido también, porque le ha gustado mucho la idea, me han cedido la Plaza de Toros de la Merced, que si la necesitamos para los entrenamientos en algún día, que cuente con ella, que ahí la tenemos, y porque la idea de la asociación taurina ha gustado mucho a la empresa de Huerva, y entonces pues también se ha ofrecido para colaborar en lo que pueda. En fin, y ahí estamos, con muchísima ilusión, de verdad que sí.
La verdad que es un reto bonito, precioso, necesario. Y la verdad que te felicito que hayas dado el paso adelante, porque tú sabes que si carencias tenemos aquí en la provincia, tenemos historia, tenemos toreros, tenemos ganadería, pero no tenemos las escuelas taurinas. Hay provincias que tienen 10 y 12, 14 escuelas taurinas, y son los vecinos de al lado. Y aquí, pues lógicamente, bueno, vamos a empezar todavía como una asociación. Yo sé que esto necesita mucho tiempo, que esto no se logra porque todo el mundo quiere enseguida, como cuando llega un novillero, todo el mundo quiere ya que tome la alternativa, que sea figura. Todo tiene su tiempo y habrá que madurar. ¿Qué te parece a ti la idea?
Pues como decíamos al principio, ¿no? Yo primero te felicito por haber no dado el paso para adelante, sino echar la pata para adelante. Uh-huh. En los tiempos que corren está difícil iniciar cualquier proyecto desde cero, desde una idea, desde una ilusión particular de un torero, y bueno, se me ocurre preguntarte, aparte del apoyo del ayuntamiento que te ha cedido las instalaciones y demás, ¿con qué otra cuenta con alguna otra persona profesional o aficionada al toro que te ayude en ese inicio de poner en marcha la
sí,
escuela?
Sí, bueno, a ver, mira, yo en principio esto lo voy a hacer yo para adelante solo. Yo voy a ser el que voy a enseñar a los niños a torear, yo voy a ser el que voy a dedicarle el tiempo que necesitan. Pero sí es verdad que amigos míos de Huelva, amigos de toda la vida, que conocemos todo el mundo, profesionales de Huelva, se me han ofrecido: Miguel, cuenta conmigo para lo que quieras. Qué bien que tenemos un sitio para entrenar. En cuanto empiece, dímelo, que hablamos de, por ejemplo, de banderillero, que si hay que poner a un niño a banderillar en un carretón, que cuenta conmigo, que yo te ayudo. O sea, colaboración por parte de los profesionales de Huelva sí he tenido y voy a tener. Eso, pues, bueno, ahora mismo es un poco todo como de forma de eso, colaboración y arrimar el hombro entre todo el mundo.
Bueno, el nombre... No, bueno, a mí me causa un poquito de extrañeza, ¿no? ¿Cómo es?
Antole Huelva. Antole Huelva es...
A ver, ¿qué quiere decir?
Es...
Asociación Mundo Toro, por ejemplo,
¿puede Mundo ser? Del Toro de Lidia Española Huelva. Bueno, este nombre recoge un poquito... Da mención al Toro Bravo, da mención al Toro de Lidia, a España y a Huelva.
Ajá,
lo recoge todo un poco y, sí. Y como es muy largo, pues... abreviamos y ponemos Antole Huelva.
Antole Huelva. Ya.
Al principio quizás las cosas no suenen, sí. Pero cuando las escuchas 20 veces ya te suenan bien.
Se te queda claro, por eso en un principio los Antole todo el mundo desgrana, ve qué es lo que significa, ¿no? Asociación, vale, sí. perfecto. Sí, yo tengo aquí delante, pues bueno, un poco el resumen de... Lo he visto que está en la página web de del Ayuntamiento de Aljaraque.
Sí.
Esta es la última asociación creada, sí. Como tal, asociación. Y con tus objetivos, con tus contenidos, la finalidad, o sea, una programación como lógicamente necesita una asociación, ¿no? Y después hay una cosa que hay que recalcar mucho a los aficionados que casi siempre se nos olvida. Mira, nosotros tenemos, a diferencia de Francia, que fíjate que es la que están pasando, nosotros tenemos una ley del año 2013, que dentro de nada va a cumplir 10 años, que nadie se preocupa de ella. Y que es la ley de protección de la tauromaquia, en este caso como patrimonio, en este caso cultural. Y te dice muy clarito esa ley, que la fiesta como tal, la fiesta regulada y los espectáculos taurinos en la calle, lógicamente tienen un movimiento vivo y cambiante, y que van a ser los aficionados los que la mantengan, la actualicen y la conserven, independiente de las autoridades que van por otro lado, pero ya sabemos el caso que nos van a hacer las autoridades, pero van a ser siempre los aficionados los que ese, y además lo dice palabras textuales, ese tesoro que tenemos, son los que tenemos que mantenerlo, actualizarlo y conservarlo. Con esas tres premisas, cuando estamos de enhorabuena, crear una asociación donde lógicamente el toro es el protagonista, y a partir de ahí, yo he leído aquí nueva de actividades. Yo sé que en un primer año, pues esto prácticamente es muy complicado, eso lo sabemos todos, ¿no? Como si fuese una finalidad, porque aquí hay una planificación, digamos, a corto plazo, que es lo que tú estás comentando ahora de comenzar, a una medio plazo,
sí.
Y otra final. Por eso las escuelas taurinas han empezado casi todas ahora, porque ellos tienen un plan, es igual que un plan de estudio. La escuela taurina tiene unas, lo trabajarán más y otros lo trabajarán más, y no, evidentemente, ¿no? Pero tienen un plan de una teoría y tienen una práctica.
Uh-huh.
Entonces es como un curso, ¿no? Entonces eso necesita una infraestructura. Y entonces yo, fíjate, estoy leyendo aquí, mira, clases prácticas de toro salón, que es el primer paso que quieres dar.
El primero. Lógicamente. Ahí donde, esa
claro,
es la base.
Claro.
Esa es la base.
Es lo que engancha más, uh-huh. Evidentemente. A participar como aficionado práctico en tentaderos, en ganadería.
Perdona un momento, Esteban. Hago mención a los aficionados prácticos.
Sí.
Porque hay una serie de personas que todo el mundo sabemos que son aficionados al mundo del toro.
Claro.
Tienen la ilusión de ponerse delante de una becerra y hacer las cosas correctamente para poder disfrutar. Y para eso hay que adquirir unos conocimientos, ¿no? Toreando de salón. Pero no quieren ser profesionales, no quieren dedicarse como profesional. Entonces yo, en esta asociación, además de acoger al niño que quiere ser torero y tomárselo como una meta de que el día en un futuro sea su profesión, también quiero acoger a esa persona que le gusta esto y está enamorada del mundo del toro y no sabe dónde acudir para practicar lo que a él le gusta. Hay millones de actividades que todo el mundo sabemos dónde tenemos que acudir, pero la del toreo no. Entonces, quiero un poco como, además de normalizar, que a un niño toreando de salón en la calle no se vea raro. Que eso antes, hace 30 años, en mi época de novillero, yo vivía en la orden, iba a la plaza de toro andando, y yo llevaba el capote y la muleta, y mi espada en el hombro, y la gente, no, al contrario, vamos, torerito, no sé qué, no sé cuánto, sí. Me piropeaban, ¿no? Pues esa costumbre se ha perdido. Ahora ves un niño con un capote en la calle y lo ves raro, todo el mundo lo ve raro, o lo ve, no sé.
Incluso lo increpan.
No lo quería decir, pero...
Yo he presenciado en mis carnes precisamente ese dato. Y bueno, es lamentable, ya va a ser, es verdad, ¿no? Estoy contigo en eso, que sería buena cosa eso de normalizar, que igual que se lleva el niño a entrenar a un equipo de fútbol, o de baloncesto, o de lo que sea, y que esto se normalice como una actividad también, y que tú puedas pasear por la calle de camino a tu escuela.
Correcto.
Con un capote en la mano, con un estoque. Me contaba un amigo, un compañero aficionado práctico un día, que viniendo de Madrid a Sevilla a un curso, en el AVE, sí, le retuvieron el estoque, una ayuda simulada, que tú sabes que tiene un pinchito, sí, en la punta, sí, y sí, se lo retuvieron. Se lo retuvieron porque era un arma, decía que
a
era un arma peligrosa,
pasado,
y
poco,
que por seguridad no le dejaban montar su estoque de ayuda simulado en un tren.
A mí me ha pasado eso hace muy poco. Cuando vine de Perú de torear, yo traía mis espadas, mi fundón, me formaron un espectáculo, me lo retuvieron, digo por Dios. Me ha pasado, hace meses.
Es triste, ¿no? Que
en Sevilla, que... me ha pasado en Sevilla.
Sí, que no en otro sitio raro.
No, cuando ya estaba llegando en Sevilla, casi me lo quitan. Y digo, me decían que dónde iba con los sables.
Son herramientas de trabajo.
Claro.
Son herramientas de trabajo. Claro. Pero eso tuve es que, el desconocimiento.
Quizá, tuve, ¿no?, que enseñar mi carnet de profesional taurino, de matador de toros.
Sí.
Y tuve que, en fin...
Sí, que te faltó dar certificado de nacimiento para justificar todo eso. La sociedad está como está.
Exacto.
Y la ley termina diciendo, hablando de la libertad, porque todo esto está en función de la libertad, ¿no? De lo que debemos de agarrarnos siempre, a que lógicamente, pues bueno, haya mayorías o haya minorías, pues eso tienen también sus derechos, ¿no? Que es parte de lo que se está defendiendo ahora en Francia, ¿no?
Sí.
Ellos no tienen esa ley, y están expuestos a las, bueno, ellos le llaman las minorías de las ciudades del sur de Francia, donde incluso los tres gobernadores han salido lógicamente a defender como algo, como un patrimonio suyo que tienen de tradición desde la corrida holandesa, la Camarga y la corrida española tal como tal, ¿no? De la tradición taurina que tienen de siempre, y ellos siempre se fundamentan en una excepcionalidad a la normativa, porque yo tengo una normativa defendiendo los animales desde 1860-70, y hay una excepción en esa zona, ¿no? Y bueno, y tal como está hoy día las cosas, pues con un diputado de partidos de, en este caso, muy de extrema de izquierda, el señor Carón, me parece, Aymeric Carón, pues el que ha conseguido los votos suficientes para presentar una propuesta. Yo espero, de eso y confío, que este jueves 24, precisamente este mismo día, pues lógicamente no pase y sea derrotada en la Asamblea Francesa. Que eso no quita que para que no vaya a haber, porque después lógicamente habría recursos de constitucionalidad y toda esta serie de cosas. Tiene un proceso muy largo. Pero de entrada aparte que allí hay unos movimientos, digamos, por lo que estamos hablando de la sociedad, movimientos de alguna persona que quiere un tipo de apertura, negando los derechos que tienen otras personas dentro de su misma sociedad, ¿no? Nosotros por suerte tenemos tres leyes que nos defienden, que nos tienen amparados. Eso no quita para que el día de mañana pueda haber una mayoría política en el país y entonces se tumben esas leyes. Entonces sí que sería un problema gordo. Pero para eso hay que tener una mayoría. Por tanto, nosotros, a diferencia de Francia, que es un tema que también lo íbamos a tocar, bueno, que ha habido este sábado, ¿no?, que lo habéis escuchado, ¿no?, las 12 ciudades que han salido todos, lógicamente, incluso los ayuntamientos, ojo, no los aficionados, los ayuntamientos con los concejales, los que habéis visto con la banderita, y incluso hasta el alcalde de Pamplona, que ha ido a Biarri, ha ido a varias ciudades allí, lógicamente, porque todos están concienciados de que es una tradición suya, ¿no? Entonces, que se cree por nuestra parte, y van yendo a lo nuestro, ¿no?, que se cree una asociación taurina que engloba mucho, pero que lógicamente vais a empezar a andar por lo de los aficionados prácticos y sobre todo las clases prácticas de toro de salón, ¿no?, la distinta suerte y desarrollo. Y yo me imagino que más adelante ya, pues, serían los siguientes temas, ¿no?, lo de conferencias, charlas taurinas, excursiones de espectáculos taurinos, ¿no?, y visita a ganadería. Todo eso iría posterior, me imagino.
Sí, claro, hombre, primero claro, hacer lógico, un poco de, lógico, de claro, hacer la afición, hacer claro, cantera.
Claro, eso.
Y bueno, sí es verdad que los niños que hasta ahora mismo se han apuntado, que van a empezar ya la siguiente semana en los entrenamientos, sí, ya me están preguntando cuándo va a ir al campo.
Claro.
Tú sabes que
es lo goloso.
Sí. Y bueno, y en cuanto eso hay que tener un poquito de paciencia y sí. Primero hacer, como te he dicho, hacer cantera, que los niños tú los veas ya que están medio preparados para ir al campo.
Ese
y
es el tema.
Entonces ya luego, lo de las conferencias taurinas, charlas taurinas, eso me encanta porque incluso ya se me han ofrecido. Allí tenemos, junto a la caseta, tenemos un casino espectacular de bueno, con un salón muy grande y bueno, con unos servicios allí en cuanto a todo, ¿no? De mesa, de silla, de todo lo que necesitamos para hacer una conferencia y estar cómodo. Y se me han ofrecido ya de gente de, incluso sí. Gente del mundo del caballo, que sí está relacionado con
claro.
Gente del mundo del caballo, pero los que se dedican al mundo del caballo, pero en el campo, en la ganadería. Si quieren conocer cómo trabaja un caballo en el campo, en fin, montones de cosas que me van ofreciendo. Y claro, eso pues lo vamos haciendo poco a poco.
Claro,
ganaderos, gente del toro, profesionales del mundo del toro se me han ofrecido, incluso no de aquí, gente de otros sitios que ya lo saben, que son de otras provincias, se me han ofrecido y lo vamos haciendo todo pero paso a paso. Para no
sí, amontonar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo comprendo que todo esto es una planificación y que tiene su tiempo y tiene su momento y para todo va a haber lugar. Aquí lo importante es que se ha creado eso, una asociación que estaba haciendo mucha falta, ¿no? Era una demanda que teníamos toda la semana y bueno, yo creo que un comentario prácticamente unánime en todos los aficionados.
Sí.
Por no tenerle y sobre todo también el agravio, ¿no? El agravio de sí. Que nuestros alumnos, bueno, nuestros chicos, lógicamente, pues bueno, pues tengan que irse a otras escuelas o tener que hacer unos encajes de bolillo, vamos a llamarle influencias, para que puedan participar en festejos con las demás escuelas.
Sí.
Ese, que eso sí, no sí, lo sí. Conocen los aficionados, pero que está funcionando así. Porque si tú no estás en una escuela, no puedes participar en una liga, para entendernos, de escuelas. Eso, en fin, ese tema lo podemos unir a lo que precisamente el jueves pasado San Antonio Morante de la Puebla, la Real Venta de Antequera, ¿no? Los premios de Juan Belmonte, pues casualmente con toda la plana mayor delante allí de Canal Sur y de todos los aficionados, pues sabemos que Morante tiene su punto, ¿no? Pero que muchas veces toca temas que otros no tocan y que están ahí. Y que están en la sociedad, y es el monopolio de las escuelas taurinas. ¿Monopolio en qué sentido? Porque prácticamente hoy, como no te pertenezcas a una escuela taurina, te es muy difícil, por no casi decir imposible, labrarte una carrera. ¿Por qué lo está diciendo en noviembre de 2022? Porque resulta que en Sevilla ahora mismo hay tres niños que prometen mucho, de sin caballo, en este caso Carrión de la Algaba, Morilla de Morón y Zulueta de Sevilla. Los tres, cada uno está en una escuela taurina. Todos estos niños tienen las puertas abiertas para participar en Canal Sur y lo va a ver todo Andalucía. Y un niño que Manuel Luque el Exquisito, que ese niño lógicamente está en la escuela, está digamos trabajando con Morante en su finca. ¿Por qué? Porque ese niño es de allí, de su pueblo. Y entonces está como Morante. Entonces ese niño no está en ninguna escuela. Y entonces ese niño, digamos, no es que esté vetado, pero no puede acceder a Canal Sur para que lo vean todos. Canal Sur es un dinero público y es, digamos, algo que debían de acceder todo el mundo. Entonces, entonces eso es lo que quiere decir con el monopolio. Entonces, que tú... Porque, claro, te dice, si tú naces en un pueblo donde hay una escuela taurina, Sevilla o Algaba, por ejemplo, es maravilloso, te apunta y listo. O sea, pero si tú, como dices, tú naces en el centro de una ciudad donde no hay escuela taurina, pues te tocó la lotería. Y eso no debe ser. La lotería negativa, me refiero. Te tocó. Entonces, por eso él dice que hay que... ¿Qué hacemos con los niños que no están metidos en la escuela taurina? No porque no les dé la gana entrar a la escuela taurina, sino porque las circunstancias geográficas, económicas y de montaje no la hay. Tú a ese niño le enseñas, y que debía de participar en Canal Sur en los ciclos, sino por la escuela, pues a intentar arbitrar de alguna manera de que los niños puedan participar ahí sin tener que estar arreglados ya en unas escuelas. Porque si no son niños, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué niño va a hacer todos los días 100 kilómetros un padre para traerlo y llevarlo de las escuelas? Eso le quita la gana a cualquiera Y él lo está viviendo con su alumno y por eso él protesta. Pero es que esto en la escuela de Estornilla ya han funcionado así 27, 28 años llevan ya así. Y es un tema que está ahí. Y que bueno, que yo no supongo a ver si con las nuevas autoridades, ¿no? de la Junta, pues bueno, pues tienen sensibilidad en este tema y arbitran algún sistema donde lógicamente no tengan que alcaldes y digamos personas muy cercanas a la organización de cualquier clase práctica de tener que llevar al niño de su pueblo que porque no pertenece, para evitar que tener las influencias esas, porque no hay otro camino, pues se tenía que arbitrar alguna manera de que lógicamente pues bueno, pues se normalizara este tema que está ahí, que hay unos niños que lógicamente pues no pueden acceder. ¿Estaréis más o menos de acuerdo en la idea, ¿no?
Sí, hombre, claro. Yo pienso que las escuelas también, ¿no? Uh-huh. No, yo nunca he estado en contra de las escuelas, ni mucho menos, pero sí hay que tener libertad de elección, ¿no? Yo quiero ser torero y no quiero escuela. Uh-huh. O yo quiero ser torero y me voy a una escuela porque me es más fácil. Pero esa libertad de decidir si está o no está, sí debería de haberla.
Uh-huh. Claro. O sea, sobre todo por ese tema de esos críos que no nacen donde hay una escuela, y no en todos los pueblos de Andalucía, entonces hay una escuela, ¿eh? Por ejemplo, estamos hablando de Huelva, lo tenemos clarito. Lo tenemos clarito, que entonces que cualquier niño tiene que dejar, bueno, sus estudios para tener que desplazarse a una escuela, con lo cual, pues bueno,
prácticamente un milagro que salga, claro, sí, en esas condiciones, que salga un torero de Huelva, ¿no? Porque de entrada ya tiene que luchar, primero tiene que tener condiciones para ser torero, que ya son como son de difíciles. Y luego, además, tiene que luchar con un hándicap que en otras provincias no tienen, que es tener una escuela cercana y tener que buscarse la vida en Cama, en Sevilla, en Amate, en donde sea, a un mínimo de 100 kilómetros, o irse a Badajoz, a un mínimo de 100 kilómetros de ahí para arriba, y con el gasto económico que ello conlleva y que la inmensa mayoría de las familias no pueden asumir directamente, ¿no?
Eso es totalmente imposible. Es muy difícil de soportar.
En ese sentido, claro, es totalmente injusto. Que además en esas novillas de Canal Sur, que como decía Esteban, financiadas con dinero público, pues esos niños encima estén vetados a no poder entrar, digamos, en lo que sería el turno libre, ¿no? Como cuando uno se saca el carnet de conducir y tú te preparas la autoescuela, te preparas con unos libros, te preparas por tu cuenta y te presentas por libre. Una cosa similar,
eso,
podría haber.
Eso es.
Y sin embargo no está previsto en este caso, ¿no?
Bueno, vamos optimistas, esperemos que a veces la nueva autoridad de la Junta de Andalucía, que quieren hacer varias cosas, una de ellas modificar los reglamentos, modificar todos estos temas, pues bueno, a ver si tienen la sensibilidad de tocar estos temas. Bueno, y ya cambiando un poquito el tema, pues bueno, próxima temporada. Resulta curioso, ¿no? Que no a mitad, pero bueno, casi a la mitad de noviembre vayan saliendo, si no carteles, pero sí ya van saliendo novedades con respecto a la próxima temporada, que parece ser que hay como una carrera, pero a ver quién es el que empieza primero, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy ha salido...
Aquello del que da primero la
noche. Por ejemplo, ha sido Guillena, ¿no? Ya coge la fecha del 4 de febrero, Oliva Soto, que se quiere encerrar con 6 toros.
Una encerrona de
Oliva Soto. Exactamente. Y Guillena, que el año pasado indultó él un toro de Blasquez, ¿eh? Precisamente. Y comenzando también en febrero, en Guillena, el año pasado, sí. En la plaza más antigua de Sevilla, la plaza de Guillena. Y casualmente se presenta, este cartel se presenta al día, no se puede olvidar, el día 12 de diciembre a las 12. Y por otro lado, aquí parece que ya hablamos de noviembre, pues fíjate, ya no hemos ido a febrero, ya estamos cogiendo los fines de semana de febrero. Y ya nos hemos enterado también, porque nos han llegado las notas de prensa de Nerva. Y Nerva, pues se ha reservado del 10 al 12 de febrero, la segunda jornada taurina. Cuando los hemos ido comentando los aficionados, pues sí, primero, hombre, nos ha llamado la atención que en noviembre pues ya casi se presenten con la distancia propia de eso, casi 3 meses, ¿no? De anunciarte unas jornadas taurinas que evidentemente se me imagina. Sí, tengo aquí la fecha que se van a presentar, salvo error, que se van a presentar el 9 de enero, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya tendríamos el primer fin de semana en Guillena, el segundo fin de semana de 3 días en Nerva, ¿no? En la segunda jornada taurina. Recordemos que el año pasado... Tú estuviste allí, ¿no?
Sí, yo hice un tentadero público, que fue un poco después de tantos años sin toro Nerva,
sí,
y eso, un tentadero público, luego hubo unas clases prácticas de toreo de salón también, al otro día creo, y participé, sí. Sí.
¿Pudo tener algo de culpa esa experiencia en terminar de dar paso de lanzarte a lo que nos vienes presentando hoy? Que influyera, ¿no?, esa experiencia de que estuviste en Nerva el año pasado, como digamos un empujoncito, ¿no?
Va apuntando algo. Funciona, ¿eh? Todo va apuntando, porque además tuvo aceptación. Fue muy bonito el tentadero, que eran vacas precisamente de Cotillo, de
Coto de Fornillo.
Coto de Fornillo, sí, exactamente. Sí. Y el tentadero, la gente se divirtieron, y después de tantos años en Nerva sin toros, y fue, la jornada fue, bueno, hubo también una charla que estuve yo con Manuel Ángel Millares, con Javier García Vaquero, Paco Guerrero, en fin, y fue muy bonito. Y claro, sí, todo apunta, todo va sumando, claro.
Sí. Bueno, pues para que nos amplíe esta nota tan agradable de anunciar unas jornadas, ¿no?, del día 12 de febrero, tenemos al otro hilo telefónico Miguel Ángel Vázquez, que es el presidente de la Peña José Sánchez Sanchino. Miguel Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué pasa?
Pues nada, aquí estamos... gratamente sorprendido, ¿no?, por la nota que nos ha mandado ayer o antes de ayer, ¿no?, un poco el anticipo, me imagino, ¿no?, porque claro, avanzar casi tres meses antes, ¿no?, pero bueno, ahí tenéis, ¿no?, las fechas cogidas ya del día 12 de febrero.
Sí, era un poco esa la intención, ¿no? Se lleva trabajando ya en esto, como os comenté la última vez que hablamos, después del festejo de agosto, que ya llevábamos un tiempo también dándole forma a la segunda jornada taurina, y que este año queríamos dar un pasito más y terminar con un festival taurino. En esa línea hemos estado trabajando, y bueno, más o menos es lo que se ha lanzado hoy. Esos son los nombres que se están barajando, a pensar de los flecos de última hora y dándole ya la forma definitiva a la jornada, que van a consistir en exposiciones, las dos charlas, tanto de una figura del toreo como de algún ganadero, de alguna ganadería. Y bueno, este año, ya te digo, terminaría con la novedad del Festival Taurino el domingo día 12, y se va a juntar también ese fin de semana, que andamos también ahí un poco ya trabajándola con los bares de la hostelería de la localidad de aquí de Nerva, para que ese fin de semana se realice una jornada gastronómica que en consonancia con la jornada taurina, pues hagan que Nerva sea acogedora y que sea un disfrute para todo el que quiera acompañarnos ese fin de semana.
La verdad es que Miguel Ángel, una localidad de 5.000 habitantes, pues oye, lo estáis bordando, ¿eh? Porque, bueno, después del éxito de la primera jornada, ¿no?, del año pasado, y ahora esta segunda, por lo menos con el planteamiento inicial, ¿no?, que todavía, como queda tanto tiempo, lógicamente, pues bueno, pues siempre habrá ya tiempo para poder concretar. Me imagino que tengo entendido que se va a presentar el 9 de enero, ¿no?
Sí, el 9 de enero queremos tener ya todo cerrado, carteles, tanto de la jornada como del tema de la feria gastronómica, como del festival. Ah. Para que ya tengamos un mes ahí por delante para difundirlo, y que esperemos que sea un éxito, que la gente responda y nos acompañe.
Sí, porque los nombres de los toreros que han salido ahí, no, que digamos, es como que es una especie de sondeo, porque no, que me imagino que estarán todavía nada concretado, ¿no?
Hombre, están ya atentados, están ya las conversaciones muy avanzadas, son los nombres que ahora invito a estar encima de la mesa, que se están barajando, y ya te digo, estamos a expensas de los últimos flecos y las últimas contratiempos que pudiera haber de última hora, pero vamos, esa es la línea en la que se puede rematar el cartel.
Sí, Ferrera, Pereira, David de Miranda, Quique Toro, la verdad que... Bueno, el ganado, bueno, había ido altito, Juan Pedro.
Sí, la verdad es que esto cuando salimos de la reunión, sí, y terminamos de salir uno con miedo, ¿no? Porque ya el año pasado nos dio miedo llegar a donde llegamos con la jornada, como diciendo, bueno, que esto, ya no digo superar la segunda, sino por lo menos intentar mantener el nivel, y cada, sí, vez sale uno ilusionado, pero la verdad que con miedo. Pero bueno, sí, esto, con esta ilusión seguimos trabajando, y esto es lo que nos planteamos cuando fundamos la peña, aparte de otro objetivo y otras cosillas que ahí tenemos en mente, pero bueno, era un poco el sentir sentir de esta peña y el objetivo con el que se creó.
Buenas noches. Mira, yo quiero en primer lugar eso, felicitaros porque eso es totalmente detalle de gran valentía, ¿no? Proponer esta segunda edición de las Jornadas Taurinas y con un contenido a priori la más de interesante, ¿no? Que a poco que cuaje la mayor parte de la oferta inicial ya pinta bastante alto en apenas un par de años que lleváis en esto, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo van las conversaciones, ¿no? Sobre todo con los participantes que queréis atraer y en qué punto está el tema ese, ¿no? Y un poco sí, no, eso, ya. Y con mucho anticipo de tiempo, ¿no?
Sí, sí, hombre, ya también se trataba un poco de anunciar, ¿no? De dar a conocer la fecha, de intentar que no irnos pisando, igual que ya conocíamos nosotros alguna a la hora de decidir esta fecha. El que vaya a hacer algo, pues intenta un poco respetarnos en el sentido de que al final si dividimos, pues perdemos todo el mundo, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, de lanzarlo cuanto antes, cuando las conversaciones estuvieran ya en un punto en el que podíamos considerar que podíamos dar paso de presentar y anunciar esto, pues así lo hemos hecho. ¿Cómo van? Pues ahora mismo ya te digo, está prácticamente todo muy avanzado y a pensar, bueno, dejar ya correr un poquito el tiempo este mes y pico que queda y ver que todo cuaja como lo tenemos diseñado y ya da el pistoletazo de salida con la presentación de los carteles el día 9 de febrero, presentación que haremos en Huelva Capital, en Sevilla y aquí en la localidad de Nerva.
Miguel Ángel, mira, te va a saludar en este caso Miguel Carrasco, que está aquí con nosotros en la mesa.
Miguel Ángel, buenas tardes, o buenas noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente, y mucha suerte con la andadura nueva.
Sí, bueno, hace unos días hablamos y espero que algún miembro de la peña pudierais venir y, bueno, y echar el rato con nosotros.
Estamos intentándolo por todos los medios, de si alguien podemos acercarnos.
Me encantaría.
Dificulta un poquito de la hora por el tema laboral, pero bueno.
Claro, aunque llegaras un poquito más tarde, no pasa nada.
Ahí está, vamos a poner todo el empeño en poder asistir un ratito.
Me encantaría que estuvierais, de verdad que sí. Y bueno, y tengo que darte la enhorabuena por esta segunda jornada, que ya sabes que el año pasado, bueno, pues estuve yo con vosotros. Disfruté muchísimo porque ya sabes que a mí con yo y Nerva tenemos una unión especial. Bueno, pues mi andadura de novillero, pues tuve, como sabéis, tuve muchísimo éxito, incluso tuve una peña taurina en Nerva. Y bueno, y la afición, aunque han pasado años, pero la afición todavía se acuerda de mí. Y yo sé que las cosas del toro son como son y no, evidentemente no voy a hacer ninguna crítica, ¿no? Todo lo contrario, te estoy dando la enhorabuena por delante y a todo el mundo que ha tenido que ver con el festival, ¿no? Y con las Jornadas Taurinas este año. Pero tengo que decirte que me hubiera encantado estar en Nerva, en ese cartel. Me hubiera encantado.
Hombre,
pero bueno.
Me lo imagino, Miguel, y ya te digo. Nosotros por nuestra parte el año pasado, súper agradecido, porque primero que estuviste en el primer acto.
Sí, sí, en el primero y en
de arrancar la peña y después volviste a la segunda llamada del tentadero, volviste a aparecer. Y bueno, espero que este vínculo se siga manteniendo y todavía tenemos tiempo de. Yo creo que vamos a trabajar juntos, tanto la asociación como la peña, y
claro,
en otros
posibles
eventos vamos a contar contigo, pues da con hecho.
Sí, yo, a ver, te lo digo porque por el cariño que le tengo a Nerva y que me encantaría de si no puede ser este por circunstancia, porque las cosas no son como uno quiere siempre, pero bueno, para la próxima que sepa que aquí estoy. Y yo sé que no depende de ti, ¿no? Pero bueno.
Y tú sabes que en todo lo que está en nuestras manos y todo el empujón que se pueda dar,
claro que sí.
Hoy son infinidad de llamadas de todo el mundo y
ya, lo sé,
estamos
poquito
a poco arrancando, tenemos que jugar con tenemos la apuesta de la provincia y queremos jugar con la provincia, pero que también hay que darle un contenido con vistas a
sí, a
darle un poco de abrir hoy, estamos muy pegados a Sevilla, muy pegados a la sierra y quiero o no, también hay que ir un poquito en esa línea, pero bueno.
De todas formas.
Ojalá podamos seguir, tengamos más eventos.
Claro que sí.
Creciendo,
claro que sí.
y ya te digo que el objetivo principal era poner la plaza en valor,
sí.
Y una vez que tiene, que está funcionando, darle el mayor contenido posible, y seguro que buscamos algún encaje en algún sitio que nos deje participar junto de nuevo.
Claro que sí. De todas formas, allí estaré encantado de ver el festival y nos veremos seguro. Yo estaré allí, seguro.
Un saludo, Miguel, y espero verte el jueves.
Un abrazo.
Otro abrazo para ti.
Bien, gracias.
Bueno, Miguel Ángel, pues no dudes que por nuestra parte de aquí de Hispanidad Radio, pues bueno, pues estaremos atentos a la presentación el 9 de enero. Y por supuesto te llamaremos para que en esas fechas más o menos, pues para que nos concrete, en fin, los carteles definitivos, y seguiremos trabajando, que no lo dejamos ni eso ni el tema de la federación, de Peña.
Sí, no, bueno, pues te digo, que teníamos más frente abierto y contamos con ellos, igual que hecho avisado ahora prácticamente al mismo tiempo que todo el mundo del avance este, vaya a estar invitado y vaya a estar, espero contar con ustedes en el acto de presentación ahí en Huelva.
Pues nada, pues ánimo, Miguel Ángel, y bueno.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo para todos, un saludo.
Enhorabuena, adelante.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y en la recta final, ya los dos, tres últimos minutitos que nos quedan, bueno, alguna pincelada que ha salido durante esta semana. Bueno, el saldo de los beneficios del festival del 12 de octubre, la verdad que es una buena cantidad, 180.000 euros, el Festival de Sevilla, me refiero, del 12 de octubre.
Creo que ha ido increciendo, ¿no? Desde que un poco abrió un poco el camino el Festival de la Macarena, después de la Esperanza de Triana, el Gran Poder, en fin. Uh-huh. Tengo entendido que las recaudaciones han ido de menos a más, y bueno, ojalá que siga la dinámica, porque aparte de que es un bonito broche de cierre de temporada en la Plaza de Sevilla, pero si encima está acompañado de una labor social que vaya cada vez a más, bueno, yo no sé, la mayoría de la gente no es consciente de las obras sociales, que en este caso las tres hermandades, digamos, más punteras, más grandes en capacidad y en tamaño de la Semana Santa de Sevilla, y la obra social enorme que tienen detrás, y que sean conscientes también de eso, ¿no? Quiero recalcar la importancia de ambas cosas, el evento colofón a la temporada taurina y al mismo tiempo un despliegue enorme de medios a unos recursos a los que se le saca gran partido a mucha gente que lo necesita.
Vale, y la otra noticia, pues bueno, pues que Andrés Romero, y está con Diego Ventura y Paco Velázquez, los tres han ido, bueno, están ahora mismo en San Luis de Potosí, tienen por delante pues del orden de 15 festejos aproximadamente, 8 caballos, que parece ser que en octubre, hace ya mes y medio largo que fueron para allá, sabemos el tema de las cuarentenas y eso. Y bueno, van a hacer la temporada allí, me imagino que hasta casi final de año. Entonces, que lógicamente dedicarle, bueno, a Andrés, que toda la suerte del mundo, ¿no?
Es que ha hecho una temporada magnífica. Y además, bueno, lo de México ya no es nuevo, ¿no? Ya estuvo allí hace varias temporadas con el apoyo y la ayuda de un rejoneador de allí de la tierra, que le cedió la cuadra de caballo, por lo que estabas comentando, ¿no? Que es difícil el tema de mover animales a nivel internacional por el tema de salud. Y bueno, va a hacer, como estamos diciendo, las Américas, y para ponerle el colofón a una temporada que yo creo que se podría decir, sin lugar a equivocarse, que ha sido la más importante en su carrera, en cantidad, en calidad de festejo, en resultados,
y en madurez.
Ha demostrado, lógicamente, una madurez. Uh-huh. Y bueno, y ahora si lo continúa en América, abriéndose también otro mercado allí y otras imágenes, pues bueno, le deseamos la mejor de la suerte, porque la constancia, la afición y la dedicación de años que lleva, así lo merece.
Bueno, y para terminar, Miguel, ¿te ha quedado algo por...?
Bueno, pues seguramente sí, pero cuando me vaya me acordaré.
Bueno, no te preocupes.
Decir únicamente que me encantaría que todo el que pueda, el día 24, el jueves día 24 de esta semana, a las 4 de la tarde, en la caseta municipal de Jaraque, pues acuda a la presentación de la asociación, que la vamos a dar a conocer, y bueno, y además de la presentación, pues con un poquito de suerte, que el tiempo nos acompañe también, veremos a los niños con sus capotes y con sus muletas pegar pases entre que, todos los aficionados, que es lo, eso es muy bonito.
Que es lo más bonito.
Y me encantaría que acudiera pues sí. la mayor gente posible, ¿no? Todo el que pueda ir, que pueda escaparse, sí. que nos vea.
Sí.
Y conocer el sitio y bueno, y allí pues también un poco lo informaremos cómo
los
vamos
trámites,
a, los trámites, eso, cómo eso, vamos eso. A desarrollar el que los niños se apunten, las inscripciones en la escuela, en la asociación. Uh-huh. Y bueno, pues desde aquí hago un llamamiento para de invitación a todos los aficionados, a todos los amantes del mundo del toro y a todo el que quiera aportar un granito de arena a esto.
Pero nada, dicho queda.
Yo quiero apostillar, dime. Tú sabes que yo siempre he sido un poco crítico, autocrítico, porque yo también soy parte de la afición al toro de Huelva, que solemos quejarnos mucho de la falta de apoyos institucionales y de otras historias, y a la hora de responder a eventos como este que tú convocas, luego nos quedamos para atrás, ¿no? Entonces es el momento, ¿no? Aprovecho esta oportunidad para decir que es el momento, que los que de verdad, aparte de decirlo en la barra del bar,
correcto,
los que de verdad sí. amamos el mundo del toro, es el momento de dar un paso al frente, de apoyar, y aunque solo sea con la presencia, y apoyar esta iniciativa tan bonita que si poco a poco va cuajando con el tiempo, nos alegraremos seguro, y ojalá que funcione, y para eso necesita lógicamente el respaldo de toda la afición de Huelva, que es verdad que la hay, pero ahora es cuando esa afición tenemos que echar la pata adelante también. Ya la ha echado Miguel Carrasco por delante. Y bueno, vamos a empujar cada uno en la medida que pueda, y luego nos alegraremos.
Sí.
Pues creo que despedimos el programa con una de las noticias mejores del año. La creación de una escuela, asociación.
El germen taurino, de lo que puede ser una escuela.
Exactamente, entre otras cosas, porque una asociación es algo más global y una de las partes importantes, vistosa y que lógicamente muy demandada. Pues nada, agradecer, Miguel, tu asistencia.
Gracias a vosotros.
Tú sabes que tienes los micrófonos cuando quieras, venir, la puerta abierta.
Lo sé.
Papá Mora, pues nada, hasta el lunes que viene, si pasen lo mejor posible, sean felices y nada, hasta el lunes que viene. Venga, un saludo. Gracias.